desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente Joko Widodo afirmó que la elección de líderes en 2024 determina la oportunidad para Indonesia de saltar a un país desarrollado. El ministro coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad de Indonesia, Mahfud MD, subrayó la importancia de la educación política de los votantes para evitar la política del dinero durante las elecciones generales de 2024. El embajador de Suiza en Indonesia, Olivier Gender, dijo que quería aprender más sobre el conocimiento de la reforestación y los productos básicos del aceite de palma. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, afirmó que la elección de líderes en 2024 determina la oportunidad para Indonesia de saltar a un país desarrollado. El presidente Joko Widodo afirmó el martes en Gresik, Jawa Oriental, que Indonesia se convertirá en un país desarrollado si en las elecciones generales de 2024 el pueblo elige al líder adecuado. El presidente Joko Widodo hizo estas declaraciones durante la colocación de la primera piedra del proyecto de construcción de la fábrica de láminas de cobre de la compañía PT Hailiang Nova Material Indonesia en el área industrial de Hawa Integrated Industrial and Port Estate. El presidente Joko Widodo afirmó que si la gente elige al líder equivocado en las elecciones generales de 2023, a Indonesia le ocurrirá lo mismo que a los países latinoamericanos de los años 60 y 70 que fracasaron en su intento de convertirse en países desarrollados. Según el presidente, la construcción de la fábrica de láminas de cobre de la compañía PT Hailiang Nova Material Indonesia está prevista para completarse el próximo año. El presidente Joko Widodo dijo que la fábrica procesará productos de cobre de la compañía PT Freeport Indonesia. Mientras tanto, el ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que la fábrica de láminas de cobre fue la primera en Indonesia. Luhut dijo que el nivel de competitividad de la inversión de Indonesia es relativamente alto en el mercado global actual. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, enfatizó que la fundición es la base para que Indonesia se convierta en un país desarrollado en el futuro porque se basa en la producción. El presidente Joko Widodo después de inspeccionar el proyecto de construcción de la fábrica de fundición de la compañía PT Freeport Indonesia en la región de Gresik, Jawa Oriental, dijo el martes que la existencia de una fundición ha cambiado el patrón de consumo a producción. El presidente Joko Widodo, como se ve en la cuenta de YouTube de la Secretaría Presidencial en Jakarta el martes, dijo que la existencia de varias fábricas de fundición en el país aumentará la competitividad de Indonesia y cambiará la dependencia económica del sector del consumo al sector de producción. Por ello, el presidente también alentó a que los resultados de producción de la fundición se integren con los resultados de otros productos mineros que se encuentran dispersos en diversas regiones del país. Los productos básicos de minería de níquel en Sulawesi, bauxita en Bintan y Kalimantan Occidental, estaño en Bangka Belitung y lámina de cobre en Gresik. El presidente espera que el proyecto de construcción de la fábrica de fundición, que ha alcanzado un 72% de avance, pueda completarse en 2024. El ministro coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad de Indonesia, Mahfud MD, subrayó la importancia de la educación política de los votantes para evitar la política del dinero durante las elecciones generales de 2024. Mahfud explicó que la educación política y la participación ciudadana en el seguimiento activo de las fases electorales también pueden contribuir a las tareas de los organismos de supervisión, como la Junta de Supervisión Electoral de Indonesia y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Mahfud cree que la participación activa de la comunidad reforzada por la educación política puede mantener la calidad y la integridad de las elecciones. En el mismo foro, Mahfud transmitió que el gobierno siempre apeló a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para prevenir y tomar medidas contra los delitos electorales. Por lo tanto, es mucho mejor dar prioridad a diversas medidas para prevenir las infracciones que esperar a que se produzca el acto delictivo. Mahfud recordó a los encargados de hacer cumplir la ley la posibilidad de que haya fuertes intereses políticos de cara a las elecciones de 2024 que se teme que afecten al trabajo de los encargados de hacer cumplir la ley como la policía y la fiscalía. La aerolínea estatal Garuda Indonesia volvió a ganar el título La Mejor Tripulación de Cabina del Mundo 2023 en el evento World Airline Awards organizado por Skytrax, una agencia de calificación de aviación independiente con sede en Londres, Inglaterra. El premio a la mejor tripulación de cabina del mundo que se entregó en París, Francia, es la sexta vez que Garuda Indonesia ha recibido este premio, ya que lo recibió anteriormente en 2014 hasta 2018. El presidente director de Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, declaró el martes en Jakarta que este premio es una manifestación de los continuos esfuerzos de Garuda Indonesia por ofrecer el mejor servicio a los usuarios. Irfan agregó que Garuda Indonesia también presentó sus mejores logros al llevar el nombre de Indonesia al mundo, especialmente al promover la cultura de hospitalidad de Indonesia, que se manifiesta a través de la filosofía del servicio de la tripulación de cabina. El CEO de Skytrax, Edward Plystedt, dijo en la misma ocasión que el logro de la mejor tripulación de cabina del mundo es uno de los logros más altos que puede lograr una aerolínea, especialmente en el aspecto de los servicios brindados. Previamente, la valoración de la mejor tripulación de cabina del mundo 2023 se realizó sobre una serie de aspectos, tanto desde los servicios técnicos prestados hasta las características mostradas por los tripulantes de cabina, especialmente la actitud de profesionalidad, entusiasmo y hospitalidad hacia los usuarios del servicio a través de una encuesta sobre el nivel de satisfacción de los pasajeros de vuelos en todo el mundo en línea, que se abrió de septiembre de 2022 a mayo de 2023 y contó con la participación de más de 325 aerolíneas del mundo. El director general de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología, Hilmar Farid, afirmó que la visita del emperador japonés Hironomiya a Naruhito y la emperatriz Masako al Museo Nacional de Jakarta mostró el interés de Japón por la cultura indonesia. Hilmar le dijo a Antara en Museo Nacional de Jakarta el martes que la visita del emperador Naruhito fue muy significativa tanto para el Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia como para el Museo Nacional, considerando que el emperador y la emperatriz de Japón quedaron muy impresionados con las diversas colecciones de este museo. Dijo que el emperador Naruhito estaba muy interesado en todas las explicaciones dadas por los curadores del Museo Nacional desde la civilización humana en Indonesia, la diversidad cultural y artística, los sistemas de riego hasta las colecciones de oro. Incluso el emperador Naruhito y su séquito se sorprendieron cuando Hilmar explicó que Indonesia tiene 17.000 islas con 1.100 etnias y 600 idiomas. Hilmar dijo que para el emperador y emperatriz de Japón esto es muy interesante, considerando que Indonesia aún puede vivir lado a lado, estar unida y en paz, a pesar de sus muchas diferencias. La directora del Museo Nacional, Niloh Putu Chandradevi, dijo que las colecciones visitadas por el emperador Naruhito en el museo fueron determinadas directamente por la parte japonesa de acuerdo con los deseos e intereses del emperador. El embajador de Suiza en Indonesia, Olivier Zender, dijo que quería aprender más sobre el conocimiento de la reforestación y los productos básicos del aceite de palma de Indonesia. Olivier Zender, durante una audiencia con el gobernador Samsuar de Riau en Pekanbaru el martes, dijo que durante los últimos dos días había visto y aprendido muchas cosas, porque antes de la audiencia con el gobernador Samsuar, él y su equipo habían visitado una cooperativa en la región de Siak. Incluso el martes 20 de junio también visitó un molino de aceite de palma para ver cómo es la gestión moderna de aceite de palma. Olivier explicó que Suiza y el gobierno de Indonesia han tenido cooperación bilateral durante más de 70 años y han colaborado específicamente en el sector económico, y durante los últimos 10 años han apoyado específicamente la producción de productos básicos de Indonesia. Aparte de eso, también dijo que el programa impulsado por el gobierno de Suiza en Riau no es un gran programa, sino más bien para obtener información, intercambiar experiencias y conocimientos. El gobernador de Riau, Samsuar, dijo que Riau es una de las provincias productoras de palma más grandes de Indonesia y se ha convertido en el compromiso del gobierno provincial de Riau para hacer que el aceite de palma sea amigable con el medio ambiente. En esa ocasión, Samsuar también transmitió el programa de Riau Verde y Bajo en Carbono al embajador de Suiza en Indonesia y su séquito. Estas fueron las noticias.
Thank you.
comentario de hoy trata sobre el aniversario de 496 años de Jakarta. Mañana, 22 de junio de 2023, Jakarta celebrará su aniversario de 496 años. Según los registros de viajeros europeos en el siglo XVI, en ese momento Jakarta, conocida popularmente como Kalapa, era el principal puerto del reino de Sunda. El 22 de junio del año 1527, el puerto, que era el centro del comercio portugués, fue atacado por el príncipe Fatahillah del reino de Demak. Desde entonces, el príncipe Fatahillah cambió el nombre de Sunda Kalapa a Jayakarta. Hasta ahora, la fecha del ataque se conmemora como el aniversario de la ciudad de Jakarta. Después de la independencia de Indonesia, desde 1949, Jakarta se convirtió en la capital de la República de Indonesia. Jakarta ya no es solo un centro comercial, sino también el centro del gobierno. Casi todos los asuntos deben resolverse en Jakarta. Con este estatus, Jakarta está cada vez más poblada. Los atascos de tráfico, las inundaciones y los barrios marginales son los principales problemas de Jakarta que aún no se han resuelto. La ciudad, que envejece, está cada vez más abrumada por los tiempos. La idea de trasladar la capital a otro lugar había surgido desde el gobierno del primer presidente de Indonesia, Sukarno. Sin embargo, la realización solo se llevó a cabo durante el gobierno del séptimo presidente, Joko Widodo. La ley ha estipulado que la capital del estado se llama Nusantara, abreviada como IKN Nusantara, ubicada en el subdistrito de Samboja y el subdistrito de Sepaku, Regencia de Penajam Pasar Utara, Kalimantan Oriental. Los preparativos para el traslado de la capital se están llevando a cabo intensamente. El jefe de la autoridad de IKN, Bambang Susantono, dijo que el presidente Joko Widodo emitirá un decreto presidencial para trasladar la capital del estado a Nusantara, Kalimantan Oriental, en 2024. Si se emite el decreto presidencial, la capital oficial se trasladará a IKN Nusantara. La siguiente pregunta es, ¿cómo sería el destino de la ciudad de Jakarta? El gobernador interino de Jakarta, Heru Budi Hartono, declaró que Jakarta se transformaría en una ciudad global. No será el centro del gobierno, pero Jakarta seguirá siendo el centro de la actividad económica. Así que no hay razón para preocuparse de que Jakarta se convierta en una ciudad vieja abandonada. Incluso con sus actividades económicas, Jakarta puede ser considerada como ciudades modernas en el mundo, que no son capitales de estado como Nueva York, Shanghai, Mumbai, Hamburgo y otras. Jakarta sigue siendo el centro del progreso de Indonesia, de acuerdo con el tema del aniversario de sus 496 años, sea una obra para el archipiélago. Este fue el comentario de hoy. Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año. Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 21 de junio. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 21 de junio de 1961, el nacimiento del presidente de Indonesia, Joko Widodo. Joko Widodo nació en Surakarta, Java Central, el 21 de junio de 1961. Es el séptimo presidente de la República de Indonesia que asumió oficialmente el cargo el 20 de octubre de 2014. Después de graduarse como licenciado en silvicultura, ejerció su profesión como empresario de muebles. Su carrera política comenzó cuando se convirtió en alcalde de Surakarta en 2005. El 20 de septiembre de 2012, Joko Widodo ganó las elecciones de gobernador de Jakarta de 2012. Después de eso, Joko Widodo se postuló para ser presidente de la República de Indonesia en las elecciones de 2014 con Yusuf Kalla como vicepresidente y ganó la elección. Joko Widodo fue reelegido presidente de la República de Indonesia en 2019 con un mandato hasta 2024. Pasamos al 21 de junio de 1970, murió el primer presidente de Indonesia, Sukarno. El primer presidente de la República de Indonesia, Sukarno, nació en Surabaya el 6 de junio de 1901 y murió en Jakarta el 21 de junio de 1970 a la edad de 69 años. Sukarno desempeñó un papel importante en la liberación de la nación Indonesia del colonialismo holandés. Fue el proclamador de la independencia de Indonesia junto con Muhammad Hatta el 17 de agosto de 1945. Sukarno es conocido como el excavador de Pancasila porque fue el primero en generar el concepto de principios de Estado de Indonesia y lo llamó Pancasila. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 21 de junio de 1982. El Día Mundial de la Música se conmemora por primera vez. El Día Mundial de la Música se celebró por primera vez en 1982 en Francia. Maurice Floret, director de música y danza del Ministerio de Cultura francés, en octubre de 1981 vio que casi todo el mundo podía tocar un instrumento, pero no mucha gente tenía acceso a conciertos de música. Floret y el entonces ministro de Cultura francés, Jacques Lange, iniciaron la Fête de la Música en París el 21 de junio de 1982. Este festival se convirtió en un fenómeno internacional. El Día Mundial de la Música generalmente se celebra con conciertos de música gratuitos a los que todos pueden disfrutar y acceder. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Going through things in life may seem hard, seem time not easy. Oh baby, it's clear how everything might not go the way it should. No, oh, no, never. See the joy in our eyes. Pour a little bit of the love you have in everything you do. Let it out, sing a song, shake those worries gone. Don't you worry about nothing, it's gonna be amazing. All the storm, all the rain, it will go away. So don't you worry about nothing, it's gonna be amazing. The ego you have, the emotions I love, don't let them get you.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, el satélite de la República de Indonesia, o Satria 1, se lanzó con éxito desde Cabo Cañaveral, Florida. El satélite de la República de Indonesia, o Satria 1, se lanzó con éxito desde Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos de América, el lunes 19 de junio a las 18:21 hora de Florida, o 5:21 hora de Indonesia Occidental. Satria 1 fue lanzado por el cohete Falcon 9 de SpaceX. Falcon 9 es un cohete que aterriza verticalmente y se puede reutilizar para la siguiente misión. Según el monitoreo de InfoPublic, la primera etapa de lanzamiento del Satria 1 transcurrió sin problemas hasta que el primer propulsor, el cohete Falcon 9, se separó y aterrizó perfectamente en la Tierra. En la segunda etapa, Satria 1 continuó su viaje transportado por el segundo propulsor hacia la línea de órbita de objetivo, tardó 27 minutos en llegar a la órbita designada. En su cuenta oficial de Instagram, el presidente Joko Widodo dijo que el Satria 1 es el esfuerzo del gobierno de Indonesia en el desarrollo equitativo de la infraestructura digital para los servicios públicos. El presidente Joko Widodo dijo que el Satria 1 es el primer satélite multifuncional propiedad del gobierno de Indonesia con la mayor capacidad en Asia. Este satélite ocupa una órbita de 146 grados de longitud este, justo sobre Papúa. Tras el lanzamiento a 146 grados de longitud este, el Satria 1 se someterá a una fase de pruebas en órbita a cargo de la compañía PT Pacific Satellite Nusantara o PSN y Thales Alenia Space o TAS para garantizar que el dispositivo funcione con normalidad tras el lanzamiento. Se espera que la fase de pruebas en órbita dure unas 3 semanas antes de que Satria 1 pase a la siguiente etapa, la revisión de aceptación en órbita, que está previsto que se lleve a cabo en diciembre de 2023. Citando el sitio web oficial del Ministerio de Comunicación e Información de la República de Indonesia, cominfo.go.id, el Satria 1 permite servicios de acceso a Internet Direct to Home, en este caso directamente a la ubicación de las oficinas de servicios públicos. La tecnología satelital es adecuada para ubicaciones remotas como oficinas gubernamentales y escuelas en áreas subdesarrolladas, fronterizas y ultraperiféricas. El Satria 1 tiene una capacidad de 150 Gbps para dar acceso a Internet a 150.000 puntos de servicio público. Se espera que las comunidades comiencen a utilizar la capacidad gradualmente a partir de enero de 2024. El coste de fabricación de Satria 1 pasó de 450 millones de dólares estadounidenses a 540 millones de dólares estadounidenses. El sobrecoste se produjo debido a costes adicionales. Uno de ellos se debió a que el Satria 1 iba a transportarse originalmente en un avión Antonov, pero no se puede hacer debido a las condiciones de guerra en Rusia y Ucrania. El Satria 1 se transportó en un buque de carga nórdico desde Francia hasta Cabo Cañaveral por mar, lo que llevó 17 días. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oh,
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre aldea turística de Alamenda. La aldea turística de Alamenda, que se encuentra en el distrito de Rancabali, Regencia de Bandung, Java Occidental, ha logrado un éxito especial al convertirse en parte de los 50 mejores pueblos turísticos en el Premio de Aldea Turística de Indonesia, o ADWI por sus siglas en Indonesia, de 2021. Por supuesto, este logro catapultó más el nombre de la aldea turística de Alamenda. Curiosamente, la aldea turística de Alamenda no solo destaca el sector turístico, sino que también fomenta el sector de la economía creativa para que pueda convertirse en un apoyo de la economía de la comunidad. Aquí pueden realizar varias actividades interesantes como recoger fresas. La zona de Rancabali es conocida como hace mucho tiempo por sus plantaciones de fresas. Por lo tanto, no está completo cuando visiten la aldea turística de Alamenda sin cosechar fresas directamente en el campo, y ustedes pueden llevarlas a casa como recuerdos. Anteriormente, la aldea de Alamenda, que fue designada como la aldea turística el 2 de febrero de 2011, aún no tenía productos y paquetes turísticos que pudieran ofrecerse a los turistas. Sin embargo, luego de un cambio de concepto desde 2019, el equipo de administración comenzó a enfocarse en desarrollar innovación de producto y paquetes turísticos utilizando el potencial que existe en el pueblo. Los paquetes de actividades que se ofrecen van desde la agricultura, la cosecha en el campo, la preparación de alimentos, los recuerdos de las micro, pequeñas y medianas empresas, la práctica de pencaksilat, la observación de representaciones artísticas de karinding, el ordeño de vacas, el aprendizaje del procesamiento del café, el turismo de naturaleza y la observación de aves, hasta el ciclismo por el pueblo. Estos esfuerzos dieron sus frutos. Los productos y paquetes turísticos, que en realidad son hábitos y actividades de la comunidad local, pueden convertirse en una atracción turística que crea una experiencia inolvidable para los turistas. En la aldea turística alemán Alamenda, la principal atracción es la agricultura, las plantaciones, además de souvenirs y productos de huerta procesados. Si visita este lugar después de recorrer los jardines, complete su visita comprando en la tienda gestionada por la empresa propiedad de aldea. Aquí pueden comer bocadillos, tomar café y también comprar recuerdos de los productos de la plantación de la comunidad, como fresas frescas que se venden a 20.000 rupias por caja, palitos de verdura que se venden a 18.000 rupias o $2 estadounidense por paquete, muñecas y zapatillas de fresa a 30.000 rupias por unidad o $2 y media. Una de las otras atracciones turísticas de la aldea turística de Alamenda es la cascada de Abilangin. Para llegar a la cascada basta con caminar. Tómense el tiempo para explorar el área alrededor de esta cascada por solo 20.000 rupias. Si tienen más tiempo con su familia o amigos,
acampar en el área de la cascada de Avilanget puede ser una opción atractiva. Es suficiente gastar 30.000 rupias o $2 estadounidenses. Ya pueden disfrutar de la sensación de acampar cerca de la cascada de Avilanget. Por supuesto, para empaquetar un destino turístico, no deben olvidar los lugares fotográficos instagénicos, uno de ellos con vistas de las plantaciones de fresas. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontraremos nuevamente en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta vocabulario indonesio y las guías para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la República de Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Festival Pesona Mentawai o el Festival de la Belleza de Mentawai. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Banyak Aktivitas Meramaikan Festival Ini. Banyak Aktivitas Meramaikan Festival Ini, que en español significa muchas actividades animan este festival. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un vloguero de Australia, y Sortauli, una compañera de la comunidad de vlogs de Chris. Chris y Sortauli quedaron fascinados con los muchos bailarines en el Festival de la Belleza de Mentawai. Vamos a escuchar su conversación.
Festival Pesona Mentawai. Wah, ramai sekali.
Memang. Ada pertunjukan tarian tradisional, atraksi tato, bazar, lomba, dan aktivitas lain yang menarik perhatian masyarakat.
Banyak aktivitas meramaikan festival ini.
Después de escuchar la conversación, proporcionaré vocabularios relacionados con el material de hoy. Los pronunciaré despacio y ustedes pueden repetirlos después de mí. Banyak aktivitas.
banyak aktivitas, que significa muchas actividades. Meramaikan, meramaikan, que significa animar o avivar. Festival ini, que significa este festival. Banyak aktivitas meramaikan festival ini. Banyak aktivitas meramaikan festival ini. Que significa muchas actividades animan este festival. Ramai sekali, que significa hay mucha gente. Pertunjukan, pertunjukan, que significa espectáculo. Tarian tradicional, que significa danzas tradicionales. Atraxi tato, que significa atracciones del tatuaje. Lomba, lomba, que significa concurso. Menarik perhatian, que significa llamar la atención. Masyarakat, masyarakat, que significa el público. En la conversación hemos escuchado la siguiente oración. Banyak aktivitas meramaikan festival ini. Banyak aktivitas meramaikan festival ini. Que significa muchas actividades animan este festival. Esta oración es una respuesta al enunciado ada pertunjukan tarian tradicional. Ada pertunjukan tarian tradicional. Que significa hay espectáculos de danzas tradicionales. Atraxi tato, que significa atracciones de tatuajes. Bazar, bazar, que significa bazares. Lomba, lomba, que significa concursos. Y actividades lain yang menarik perhatian masyarakat. Actividades lain yang menarik perhatian masyarakat, que significa otras actividades que atraen la atención del público. Quiere decir que las actividades no son pocas. En esa oración se encuentra la palabra banyak. Banyak, que significa muchos o muchas. Explicando la palabra aktivitas. Aktivitas, que significa actividades. Para indicar que hay más de una actividad. Vamos a escuchar otros ejemplos del uso de la palabra banyak. Banyak, que significa muchos o muchas. Banyak pengunjung, que significa muchos visitantes. Banyak pengunjung datang ke Festival Pesona Mentawai. Banyak pengunjung datang ke Festival Pesona Mentawai, que significa muchos visitantes vienen al Festival de la Belleza de Mentawai. Banyak tempat, que significa muchos lugares. Saya sudah pergi ke banyak tempat di Indonesia. Saya sudah pergi ke banyak tempat di Indonesia, que significa he estado en muchos lugares en Indonesia. En el Festival de la Belleza de Mentawai pueden ver las atracciones de tatuajes tradicionales de Mentawai llamadas Titi. Se cree que Titi es una de las prácticas de tatuajes más antiguas del mundo. Antes de terminar el Vamos a hablar idioma indonesio de hoy, para obtener más detalles, escuchemos la conversación una vez más.
Festival Pesona Mentawai. ¡Wah! ¡Ramai sekali!
Memang. Ada pertunjukan tarian tradisional, atraksi tato, bazar, lomba, dan aktivitas lain yang menarik perhatian masyarakat.
Banyak aktivitas meramaikan festival ini.
Oyentes, hemos terminado el programa. Vamos a hablar idioma indonesio con el título Banyak aktivitas meramaikan festival ini, que significa muchas actividades animan este festival. Esperamos que esta edición sea útil para ustedes que quieran saber más sobre el indonesio.
Nos volveremos a encontrar con material diferentes. Gracias por su atención. Nos vemos.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voi 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voiquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voinews.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voz de Indonesia al mundo en el segmento del mundo musical. A continuación presentamos una canción de Bali titulada Mejangeran. La canción Mejangeran también se conoce como Jangi Jangar, una canción que acompaña al baile de Jangar. Los bailarines del baile de Jangar bailan mientras cantan la canción Mejangeran en respuesta. La canción Mejangeran describe el canto de una mujer balinesa que es hermosa como una flor. Además de eso, la letra nos invita a unirnos al baile para que la tristeza desaparezca. Muy bien, oyentes, aquí está Mejangeran de Intan Laxmi.
Yeah!
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz. Sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.